Es fin de semana, ¿verdad? Está llegando el fin de semana. Y para mí es un honor compartir este locutorio con un bestseller como Rafael Gumucio. Bienvenido al programa, don Rafael.
Hoy, por favor.
Me acompaña también en calidad de acompañante, nomás de acompañamiento, claro. Matías Rivas. Pero el hombre aquí de la fama, del superventa, digamos.
Pero todavía no vendió nada, estamos recién.
Es Rafa Gumucio.
Le ha ido bien.
Le ha ido bien, sí. Te voy a recomendar lo siguiente, que sigas una máxima que me formulaba siempre el presidente de un banco donde yo trabajé, decía: no le tengas miedo al éxito. Es buena frase,
¿no?
No le tengas miedo al éxito.
No tengo nunca miedo al éxito, pero el éxito me tiene un terror. O sea, me ve y se esconde.
Oye, bueno, esta introducción para celebrar la acogida, la buena acogida que está teniendo el libro que escribió Rafael Gumucio de Nicanor Parra, Rey y Mendigo, publicado por UDP, o sea, por ese olfato. Esa editorial, hay ahí un editor, digamos, que
tuvo que ir a buscar muy lejos.
Que huele donde está el éxito y sabe dónde hay dinero.
Están invitados más al lanzamiento, los que quieran asistir.
Sí, va a ser multitudinario.
Multitudinario.
Va a ser multitudinario.
El día 4, o sea, el próximo martes, estará Raúl Zurita, Adriana Valdés y Carlos Peña lanzando este libro. Nada más y nada menos.
Nada menos.
Bien.
Una especie de misa.
Bien.
Misa canónica.
Normalmente partimos el programa dando cuenta de la cartelera cinematográfica. Yo reconozco que estoy con tareas pendientes ahí porque se está exhibiendo ya desde hace una semana el último largometraje de Spike Lee, que se llama El infiltrado del Ku Klux Klan.
Así que muy buena, me han dicho.
Sí, todo el mundo la ha considerado muy mira, de regular para arriba,
sí.
Casi ninguna para abajo. Es harta gracia eso. Y
con Spike Lee, que ha hecho películas tan malas y tan buenas.
Sí, pues ha hecho películas malas, sí, esa es la verdad también, ¿no? Yo estoy en deuda porque el fin de semana pasado lo invertí, no voy a decir que lo gasté, lo invertí en ver películas de Sanfic. Y pude ver una película que la trajeron con el título en inglés, porque la película es polaca, no sé cómo se diga en polaco, Guerra Fría. La exhibieron con el título de Cold War, Guerra Fría en inglés, digamos. Y es una película que me pareció estupenda, pero estupenda. De esas películas que te vuelan la cabeza. Ojalá algún distribuidor, y parece que algo se ha avanzado en eso, parece que hay un distribuidor que estaría interesado en traerla. Desde luego no es el tipo de películas que para el tráfico ni que moviliza a grandes muchedumbres en las multisalas, pero sí es una historia preciosa que tiene un telón de fondo efectivamente de transcurre en la Polonia de los años 50, en la Polonia
Guerra Fría.
En la plena Guerra Fría, esta es la historia de una chica con una voz prodigiosa, muy bonita por lo demás, bonita no solamente la voz, bonita ella, que es reclutada por una suerte de, para hacerlo corto, digamos, por conjuntos populares que el gobierno de música folclórica, de música tradicional, que el gobierno está armando para que sea la imagen de Polonia en el exterior y para llevar eventualmente estos grupos a Berlín, a Budapest, a Rumania.
Esas cosas inteligentes que se le ocurrían a la dictadura en aquellos años.
Exactamente. Y cuando la cosa empieza a tomar más o menos forma, bueno, llega el comisario y dice: tan preciosos los bailes, lindos los trajes, maravilloso y emotivo los cantos, digamos, pero aquí falta algo más, falta algo que dé cuenta, digamos, del proceso revolucionario que estamos viviendo. Entonces falta un cariño a Stalin, una presencia más clara de nuestro partido, en fin. Bueno, y es lo que se hace, y efectivamente este conjunto logra ser el rostro del régimen. Pero todo eso está en el trasfondo, porque en lo que aparece en primer plano es una historia de amor preciosa, dura, trágica, noir, de la relación de esta chica con uno de los instructores del grupo, y con el cual va a vivir una de esas pasiones de amor loco que le gustan a los franceses, tanto los franceses son especialistas en eso. Esto es polaco, y en verdad no es solamente el amor fu, sino es una historia de amor de que se quieren mucho y que fracasan porque se quieren a veces demasiado.
No se dan las cosas.
No se le dan las cosas. No se le dan las cosas. Eso es lo peor, porque, sí.
Lo más triste.
Y tiran una vez la relación al caño, la tiran, la recuperan, la vuelven a tirar.
No pueden
dejarla. La vuelven a recuperar. Entonces es una dinámica muy destructiva, muy destructiva. La película está hecha en blanco y negro.
El director es el mismo que hizo la película otra, ¿no?
El mismo director que hizo la película Ida.
Ida, sí.
Que si me dan unos 15 días de plazo me puedo acordar cómo se llama, porque sí, me parece que tiene dos vocales en medio de 38 letras.
El único polaco fácil de pronunciar es Borsila.
Sí.
El que todos quisiéramos olvidar, ¿no? Sí.
Hay un chiste que te muestra esos carteles para medir la vista en el oculista, digamos. Entonces entra el tipo y le dice, lee ahí, ¿qué es eso que está viendo? Le dice el médico, el oculista, al tipo que viene en el chat, le dice el apellido de un amigo polaco que tengo.
Muy difícil.
Claro. Kieslowski, ese...
Bueno, el gran director polaco es Wajda, que es muy fácil de pronunciar.
Muy fácil.
Pero, Polanski.
Y Polanski.
Polanski también.
No me va no,
sí, a ver, padre, pero sí.
Sé que tiene mala reputación, pero...
Sukurov.
No lo toquemos a Roma.
Polanski.
Yo le tengo
mucho aprecio. Bueno, Wajda es un gigante.
Un gigante.
Sí. Hace poco se puede ver, no sé por qué, todas las películas de Polanski son difíciles de encontrar. Yo no he podido ver esta del escritor, que nunca la dieron acá.
No, sí la dieron.
¿Sí?
Sí la dieron, el escritor fantasma.
Ah, bueno. Ah, era buena, sí. No, la otra que era mala es la de la que se trató de una novela de Reverte, de Pedro Reverte.
Bueno,
mala.
Eso estaba condenado a ser malo. Sí, malo. Pero...
Claro. ¿De dónde?
Sí, ¿con qué ropa? Claro.
Sí, buen director, no es milagroso.
No, pero es milagroso igual, porque la de Dorfman la hizo bien.
Sí.
La de Dorfman quedó bien.
Pero la que es espectacular.
Que un milagro igual.
Ese, claro.
Una pequeña maldad.
Repulsión. Se encuentra de manera permanente. Siempre hay alguien que la está subiendo a YouTube. Y es una película insuperable. Catherine Deneuve.
Bueno, Polanski era... ¿Y los cortos de Polanski?
Sí, eso también
son increíbles.
Como los de Godard.
Sí, son increíbles.
Sí.
Sí. Y Wajda, que era el maestro de todo esto, un anciano.
Era un poco larguero, basta.
Tiene películas muy buenas y otras muy malas.
Todo.
En el Sanfic ganó una película argentina, la competencia internacional.
Ángel. ¿Cuál? La que comentaron.
El motorrobo, motochorro, algo por ahí. Sí. Que creo que es una película bien dura, triste. En Chile. El mejor director fue Simón Vargas por una película que se llama, se me fue el título. Es una película sobre fantasmas.
Ya, de género.
Con elementos de género, pero una película más contemplativa que de género propiamente tal. Y
¿estuvo entretenido el festival en general?
Sí. Sí, estuvo entretenido, sí.
Lo importante es que se sigan haciendo, porque la consecución de estos eventos es lo que le va dando densidad. Yo tengo, no estoy al tanto de qué va a pasar con la Feria del Libro, pero...
Así que sigue igual.
Yo creo que el festival hoy ha ido mejorando cada año en convocatoria, y eso es muy importante, eso en convocatoria importante de público, digamos. Y hoy día, eso que es bueno, hoy día puede traducirse en un problema, que a veces te quedas afuera, digamos. Y no hay cómo ver las películas, no hay tutías, exactamente. Señores, doy la palabra al mundo de los libros.
Al dueño de la pelota.
Ahora. Yo quiero... Bueno, La Bestia Aquilatera, que es una editorial muy, muy de autor, ha seguido publicando de manera periódica las novelas de Kurt Vonnegut, que es un autor americano, que la verdad es que todas sus novelas son buenas y ninguna es demasiado buena, son todas iguales, digamos, son todas muy, muy buenas y muy divertidas, muy humorísticas y muy crueles. Pero quiero destacar esta, entre todas las novelas que me ha tocado leer de Kurt Vonnegut, que se llama Madre Noche. Es una novela muy cruel, muy políticamente incorrecta, sobre un americano que hace transmisiones radiales, en el fondo de Serapaun, que hace transmisiones radiales nazi, pro-nazi, pero que en los silencios o en las palabras que dice, en el fondo está dando un mensaje pro-aliado. Y él dice que en el fondo está dando mensajes pro-aliado, está en Israel siendo juzgado. Es una gran parodia del juicio Heisman. Una cosa muy incorrecta, muy divertida, pero muy cruel también al mismo tiempo.
Matadero, ¿a ti te parece un gran escritor?
Vonnegut, es que tengo un cariño muy especial, porque yo estaba tratando de leer en inglés, no, mi inglés era muy vacilante, estaba casado con una americana, estoy casado con una americana aún, y leía a Bello en inglés y no entendía nada. Después leía a Vonnegut en inglés y entendía todo. Cuando alguien te da esta gauchada, digamos, de... Pucha, uno lo quiere.
Pero es para sospechar.
Mira los gustos, por las razones que te gustan.
Pero es que uno entendía todo y era muy inteligente y muy divertido y muy... muy entendía todo el humor.
Yo encuentro que a veces se pasa de divertido.
Sí, a veces se pasa de divertido.
A mí
sí,
me gusta un libro del mucho.
¿Cuál?
Matadero 5.
Bueno, es una novelaza.
Me parece que es una obra donde no se pasa, redonda... Sí. Pero realmente, sí, y los cuentos también tienen bastante gracia, pero...
Es que es muy duro...
Ser chistoso todo el rato.
Ser chistoso siempre.
Sí.
Sí, pero no él no quería ser chistoso, él quería... No sé, Desayuno de Campeones, que otra novela que de él, que es como una novela intranovela, muy compleja y muy divertida. Sí, era un humorista, digamos, en el peor o mejor sentido de la palabra. También recomiendo mucho, pero no está traducido al castellano, la correspondencia de Vonnegut, en que hay 200 cartas con José Donoso. Y te revela...
trabajaban juntos en Iowa.
Y te revela un José Donoso que uno no conocía.
Sí.
Otro José Donoso,
pero distinto. Ya, no intercambiaba chaque, no intercambiaba...
No, al revés. Además, los Vonnegut, que eran gente muy decente, hablaban a la pareja Donoso.
No, de acuerdo.
A la mujer, a él.
Es un gran tema a investigar periodístico. Relación la los Vonnegut Donoso. O sea, esas dos familias.
Mira qué interesante.
Que les tocó vivir juntos en Iowa.
Son gente que nunca concebiría juntos. O sea,
claro.
Tú lees a Vonnegut y lees a Donoso y dices, estas personas no tienen nada que ver. Y sin embargo, el único contacto, los únicos dos contactos que tenía Donoso con Estados Unidos de verdad, era Susan Sontag y Kurt Vonnegut, que son, que uno imagina, las dos personas con las que voy a almorzar, comer.
Susan Sontag dice en sus diarios que también era muy amiga de Edgardo Kosarinski, que otra persona a la cual la madre le hizo el prólogo, un libro y todo, y que tenía varias clases de amigos, pero que habían uno, dentro de los cuales estaban los latinoamericanos, yo creo que Donoso pertenecía a eso, con los cuales ella se lateaba. O sea, en el sentido, se daba el permiso de latearse, ir a almorzar, hablar más de lo otro. Habían otros...
Era mi simpatía, hasta donde yo sé.
No, o sea, era bien pesada. Entonces, de repente, eso ella contaba, que a sus mismos amigos, se andaba mal genio, ponte tú, le hacía pasar un mal rato. Te llegaba a almorzar a la casa y se topaba con su mal genio. Había otros que tenía que disimular. Pero parece que este grupo, llamémoslo así... descansaba en ello, o sea, no me cabe duda.
En la columna que publicó el fin de semana Juan Villoro en el Mercurio, hablaba de Naipaul y recordaba un episodio que lo ha recordado, o sea, lo escribió Vargas Llosa en algún momento, en alguna de sus crónicas, que dice que él invitó a comer a Naples, a su casa, y lo miró como quien le estuviera proponiendo sexo con animales, digamos, o sea, una cara muy rara, y no le dijo nada. Pasaron algunos días y llamó por teléfono y dijo que quién más iba a ir a esa comida. Entonces,
Normal esa pregunta.
Le contaron que iba a ir Pedrito, Juanito y Diego, no sé. Tampoco dijo nada, no se comprometió. Y como a la semana volvió a llamar y preguntó cuál era el menú. ¿Cuál era el menú? Y cuando se lo dijeron, reaccionó horrorizado y le dictó por teléfono la receta del plato que tenían que hacerle a él porque era vegetariano.
Estricto.
Y tal cual. Así se hizo y ahí dijo, bueno, voy.
No, sí.
Eso es la fama.
Eso es la fama. Es
pero Vonnegut no era así.
Para allá va nuestro amigo.
Claro. Vonnegut no era así.
Vonnegut era un cocinero.
Vonnegut era un científico, había estudiado biología.
Así
era. Era de una familia extremadamente importante y rica, pero de Indianápolis. Y él era su papá había construido toda la ciudad de Indianápolis. Era
arquitecto. Aristocracia de Linares.
Claro. Exactamente. Y él había estado en la guerra, había sido biólogo, y después estudió antropología. Después de tener dos títulos de doctorado en dos ciencias distintas, se dedicó a la literatura. Luego encontraba que todos los escritores eran unos imbéciles, porque él era científico de dos ciencias. Y era un hombre muy experto, y no hay frase de más, no hay frase de menos. Y son libros que son muy divertidos de leer, muy entretenido y muy disturbante, porque son Matadero 5 es una novela, la primera novela sobre la guerra mundial, del punto de vista de los americanos, en que tú te quedas pensando quién tiene razón o quién no, digamos.
O sea, el bombardeo de Dresden.
Sí, el bombardeo de Dresden. Y hay marciano, es la persona, todos los amantes de la ciencia ficción lo quieren porque creen que él dignificó la ciencia ficción, pero al revés, usa la ciencia ficción para reírse. De la ciencia ficción, digamos. Es un autorazo muy posmoderno, tan posmoderno que yo creo que faltan un par de años para llegar a apreciarlo en todo su
intensidad. A procesarlo.
Sí.
Mira, yo traje un panfleto que están de moda los panfletos en el sentido de los libros pequeños. Este es de Humberto Eco, se llama Contra el Fascismo. Es una conferencia que dio Humberto Eco, que la transformaron en un libro que se llama El Fascismo Eterno, en una conferencia que no tenía, por supuesto, nada que ver con la actualidad, que no obstante, cuando se lee hoy día, hace mucho sentido porque se refiere un poco al fascismo como a la, llamémoslo así, a la ultraderecha. Empieza contando que él fue un hijo de los tiempos, llamémoslo así, del fascismo italiano, que se crió ahí, y luego da una serie como de 10 indicaciones
de lo que es fascista o que no.
de que son propias del fascismo. Una de ellas, la número 5, dice: el desacuerdo es además un signo de diversidad. El fascismo cree y busca el consenso explotando, exacerbando el natural miedo a la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista o prematuramente fascista es contra los intrusos. El fascismo es, pues, racista por definición. Y así va dando...
¿Qué editorial es, oye?
Editorial Lumen, es un libro en corto que permite, yo creo que entender con bastante facilidad, sobre todo, y te digo que apunta a los movimientos de ultraderecha. ¿Sí, para qué va a venir con...? No es un fascismo...
Con eufemismo.
Con eufemismo. No está hablando del fascismo que alguien puede tener al tomar una taza de té. No es refinamiento...
No es fascismo de izquierda, el que hablaba Pasolini.
No, y tampoco hay ese fascismo de la vida cotidiana que se refiere de repente a Barthes, que puede decir que comer papas fritas con huevo...
Es más o fascista. Del fascismo que se ha instalado en algunas discusiones.
Claro. No, este no. Es directamente de lo que es se llama... Otro. Claro, del fascismo italiano, y que, bueno, aparece este libro porque hay signos de él. Vimos la semana, no sé, en Alemania, algo que se sospechaba que no iba a volver a aparecer, que es manifestaciones de
neonazis
de nuevo, digámoslo así, y eso es bastante brutal. Y salieron dos libros vinculados a los beatniks, que quería hacer mención de ellos. Uno que se llama Allen Ginsberg Esencial, que es un volumen que publicó Anagrama, se llama Ginsberg Esencial, que es una compilación que hizo un tipo que se llama Michael Schumacher, ¿no? Schumacher, bueno, es un tomo de 500 páginas que trae poemas, entrevistas, diarios, ensayos y una buena cantidad de fotografías de Ginsberg. Está traducido por Gonzalo Lavarría, y bueno, los amantes de Ginsberg, Rodrigo Lavarría, disculpe, y
chileno,
que es el traductor de Ginsberg, que es un chileno, y por supuesto hace mérito absolutamente el libro, en el sentido que te quedas, te lo compras y tiene, digámoslo así, todo Ginsberg, una idea muy general de Ginsberg, suficiente, más que suficiente, diría yo. Quizás mi única crítica es que se le da demasiada importancia a género como los diarios, como las entrevistas, como el ensayo, en el cual yo mismo publiqué los ensayos de Ginsberg, son muy menores al lado de su poesía.
O sea, ¿a ti te parece eso?
Sí, estuvo muy inspirado.
Hay ahí una...
Sí.
Hay un desequilibrio.
Sí. Ya. O sea, si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Apareció la poesía reunida de Allen Ginsberg, una selección, me hubiera encantado porque produjo mucho. Su último libro, que se llama Fama y Muerte, espectacular. Buen título, Fama y Muerte, ¿no?
Bueno.
También, oye, quiero recomendar...
Lo sintió como agresión.
Sí, directo. Sí, levantó la vista de una. Agresión retórica.
Lo sintió como agresión. Fama y Muerte.
Fama y Muerte. Oye, pero hay un libro que me llamaba la atención de un personaje que se llama Federico Galende, que es un teórico y escritor chileno argentino que vive en Chile hace mucho tiempo.
Rosarino, para ser más.
Sí, me cae muy bien, debo decir, ser Galende. Yo considero que tiene la virtud de escribir con absoluta claridad o con meridiana claridad sobre temas que otros escriben muy difícilmente. O sea, se refiere a Benjamin, a otras cosas con bastante claridad. En especial recomiendo un libro de él, que son un conjunto de tres, llamémoslo así, tomos de entrevistas, que se llama Filtraciones. 1, 2 y 3, entrevistas a personajes, llamémoslo, del mundo de la cultura de distintas épocas, vale la pena. Y aquí lo que quiero presentar es un libro, una novela que se llama Historia de mis pies, donde Galende está publicado por Editorial Alquimia. Es exactamente un tipo que está obsesionado con sus pies, con caminar, en ese sentido es bastante Handke.
Yeah.
No podría sentir un olor a Handke.
Yeah.
No obstante, sucede en Santiago y, bueno, hay otro personaje que es la podóloga, que es la tipa que tiene vínculos con sus pies, con el cual además entabla toda una relación.
La depositaria de las grandes verdades.
Sí, po.
La única.
La podóloga.
La última verdad.
Claro. Y a través de este personaje, bueno, y en el vínculo entre estos dos personajes, este narrador obsesionado con sus pies, con el caminar y la podóloga y todo, aparece el Santiago ochentero, pero no el de la guerra, no el de, sino que, llamémoslo así, el de los caracoles, el de las galerías, el de los donde están los podólogos.
De acuerdo.
Las pocas verdades que quedan.
Y sabéis que se arma un ambiente muy interesante, me trajo recuerdos de caminar por Santiago los domingos, ponte tú vacío. Y eso, sí, que meterse una galería a ver si había algo abierto, y si había algo abierto ir a ver que lo quiera nomás, porque sin ninguna posibilidad ni siquiera de comprar, ni pasapear nomás, como se decía.
No hay día más desgarrador que un domingo en la tarde, ¿no?
Un domingo en la tarde, una vez estaba con Roberto Merino en la calle Santa Lucía y a lo lejos...
También una tautología, domingo en la tarde y Roberto Merino.
A las 3 de la tarde en la calle Santa Lucía...
Dios
no,
mío.
No había nadie, nos estábamos despidiendo.
Qué perdedores, Dios.
Fumando un cigarro de melancolía, man, y de repente a lo lejos vemos a José Donoso caminando. Eso ya coronó, nos fuimos para casa inmediatamente. ¿Eh?
Coronación.
No hemos dedicado a la melancolía hoy día, ¿eh? Pero te juro que Donoso iba caminando. Bueno, ¿sí? No sé, 3 de la tarde, yo pensaba que estaba almorzando ahí en Calvarino Gallardo, no sé. Estaba ahí operando el hombre, funcionando.
No sé si quiero coordinar esta nostalgia con un libro que encontré en la librería que se llama El retorno a la aldea, de Alquimia también, que son extractos de entrevistas a Jorge Tellier.
No, ya te pasaste.
Y ya Jorge eso ya y ya eso es eso ya es
para llorar a mares.
Vino en caja, llanto y trenes. Pero Jorge Tellier tiene una característica Yo pensé que estaba desaparecido, pero me informan mis lectores jóvenes que todavía se lee mucho y bien. A mí me parece un muy buen poeta. Pero como entrevistador era distinto como que como poeta, porque era una persona que había estudiado historia. Y era muy 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 borrachín, pero el alcohol solo le permitía salir la timidez, o sea, los litros de alcohol no lo transformaban ni en loco ni en delirante, sino que lo pasaban del silencio a ser un profesor de historia, que lo que era de verdad, digamos. Entonces los jóvenes pensaban en encontrarse con un demente y se encontraban con un señor totalmente racional, completamente en sus cabales, y eso estaba reflejado en este libro, como también hay varios libros de entrevistas de Jorge Tellier más largos.
Uno que le hizo el Mono Olivares.
El otro que hizo el Mono Olivares, que estaba bastante más borracho Mono Olivares que Jorge Tellier. O
sea, fue el Mono Olivares, que se llama Carlos
sí,
Olivares.
Carlos, digamos que fue.
Claro,
sí.
Carlos Olivares, que fue uno de los y uno de los editores de Cultura de la época.
Claro, sí, lo que habla, lo que entiende, lo que, porque si,
del suplemento
si, Cultura de la Época. Explica el fracaso de la época, si tú ponías un borrachín de...
Era
muy inteligente, muy bueno.
Un libro de cuentos que se llama algo de bicicletas, ¿cómo se llama?
Sí. Concentración de bicicletas.
Concentración de bicicletas, que tenía su gracia.
No, tiene su gracia, todo tiene su gracia, pero la verdad es que en la entrevista de Carlos Olivares y Jorge Tellier, el que está borracho con el Carlos Olivares, ¿no? O sea, Tellier es un borracho de esos que saben que con 200 litros de alcohol habla lo mismo que...
Tomaba poco, pero se curaba rápido.
No, pero es que habla lo mismo que habría hablado... Que habría callado en otra oportunidad. Se hablaba de historia de Chile, de los mapuches, de Álvaro Jara, de puros temas muy normales. Entonces, este libro recoge bastante bien eso. Que tú estás con un tipo muy lúcido, no con un loquillo, digamos, sino con un tipo muy lúcido, muy nostálgico, muy melancólico, con una versión muy triste de la historia y de su historia personal.
Pero te ayudan a... ¿Le agregan algo a su poesía?
Yo creo que le agrega todo, o sea, al revés. Yo creo que la poesía de Jorge Tellier sin este aditivo, que son su entrevista, pierde mucho. O sea,
entonces
yo creo que Jorge Tellier era un personaje más importante
Yo te había entendido el libro como...
No, a mí me gustó mucho, al revés. A mí me gusta la poesía de Tellier, pero la poesía de Tellier es como una acumulación, y tú podrías creer que Tellier mira ese mundo perdido, nostálgico, como algo maravilloso, como algo mágico. Y de hecho da a entender eso en su poesía. Tú lees la entrevista y te dices, no lo veo como mágico. Ese es el mundo que me tocó a mí, y yo lo veo y lo cuento, pero no es que me parezca... Es un poeta ruso, digamos.
Ok. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida un clásico de Radio Duna, Sintonía Crónica, con Bárbara Espejo y Gonzalo Babón. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Consideren que en 20 días más vamos a tener primavera, señores.
Y pasamos agosto.
Tal cual. Eso. Que tengan buenas noches.
Fiestas no patria.